el mismo camino. Vivio Ivio, programa de radio Sobrarbe sobre África. Luciérnaga. África, enorme corazón varado y deformado en el centro mismo de la esfera terrestre. Estás muy cerca, casi besando a Europa. Tu lejanía, sin embargo, es infinita. Estrella que se enciende y apaga en el profundo y oscuro firmamento.
Même si le ciel tombait, luttons pour la paix. Conjamu Africa, mon lainan. Manejamu Africa, moi sueño natangue.
Hola, buenos días. Sed bienvenidos al programa 12 de En el mismo camino. Yo soy Gonzalo del Campo y, como siempre, vamos a comenzar con el apartado de noticias. Y para comenzar, una noticia sobre algo relacionado con la salud. El ejemplo sudafricano prueba que el impuesto sobre el azúcar funciona. Gravar las bebidas dulces ayuda a reducir su consumo. Ha sucedido en Sudáfrica desde 2018, cuando se estableció la tasa para el fomento de la salud. Los productores redujeron el ingrediente de sus refrescos para evitar el impuesto y trasladaron los costes a los consumidores, aumentando el precio de la venta. Es una noticia de Adel Sulcas, del 27 de septiembre de este año. Una forma de conseguir que la gente consuma menos es que los gobiernos establezcan impuestos sobre el azúcar. Sudáfrica aplicó uno en 2018, cobrando a los fabricantes una tasa sobre la venta de sus productos. En mayo de este año se publicó la primera evaluación sobre su efectividad y los autores afirman que está dando resultados. Los sudafricanos compran un 28% menos de bebidas azucaradas y, en consecuencia, han reducido notablemente su ingesta. La llamada tasa para el fomento de la salud fue un intento del gobierno sudafricano de abordar la desbocada epidemia de diabetes que padece el país y las altas cifras de obesidad que son en parte causantes de ellas. Más de la cuarta parte de los sudafricanos padece obesidad y eso sitúa al país entre el 20% de las naciones con más obesos del mundo. Y si añadimos que aproximadamente uno de cada ocho adultos sudafricanos, más de 4,5 millones de personas, es diabético, se ve que hay problemas. De hecho, en 2018 la diabetes fue la segunda causa de fallecimiento entre los sudafricanos, después de la tuberculosis. El Sáhara Occidental reenciende la mecha entre Argelia y Marruecos y amenaza la entrada de gas a Europa. Bueno, esto es una noticia que a estas alturas ya la conocemos de sobra y sabemos incluso los resultados. Con la hegemonía regional en disputa y una progresiva escalada de tensión, Argelia ha anunciado el cierre de su espacio aéreo a Marruecos. La decisión afecta a todas las aeronaves marroquíes, tanto civiles como militares, además de aquellas que tengan un número de matrícula proveniente de Marruecos. La compañía estatal Royal Air Maroc es la principal aerolínea y fuente de ingresos del país, operativo desde y hacia muchos países del Mediterráneo y del Magreb. la decisión de Argelia podría suponer el retroceso sobre el desarrollo turístico del país. La revancha desde Argel viene además provocada no solo por la disputa territorial del Sáhara, sino también por su pérdida de terreno y relevancia diplomática dentro de Naciones Unidas. A ello se suma la creciente tensión económica después de que el ministro de Energía argelino Mohamed Arkab anunciara que Argelia cerrará el grifo de gas hacia España a través de Marruecos. Una decisión que amenaza con paralizar el Magreb Europa, uno de los gasoductos más importantes para España y la Unión Europea. Si hay algo que siempre permanece en el punto de mira es el conflicto territorial por el Sáhara Occidental. Ha sido este asunto lo que ha tensado de nuevo las relaciones entre ambos países, desde que en noviembre de 2020 el Frente Polisario rompiera el alto el fuego en el conflicto por el Sáhara Occidental con Marruecos. La crisis no ha cesado. Argel reconoce haber asumido 4 bajas, mientras que Rabat permanece indemne. Y bueno, una noticia de 28 de septiembre. Seguidores de al-Bashir frustran terminar con el gobierno de Sudán. Al-Bashir, ya sabéis que fue presidente de Sudán durante, bueno, presidente dictador durante unas cuantas décadas. El pasado martes 21 de septiembre, las fuerzas militares sudanesas frustraron un intento de golpe de Estado. Desde el gobierno apuntan que fueron fuerzas de la oscuridad las que perpetraron el intento de ataque, o lo que es lo mismo, seguidores del expresidente derrocado Omar al-Bashir, infiltrados entre las fuerzas militares en el poder. Bueno, y ahora seguimos acompañados por la música de Sam Mangwana. Voces del ejército sudanés aseguran que las intenciones del golpe eran claras: control sobre los medios de comunicación oficiales, tanto televisión como radio, y arresto de los miembros del Consejo Soberano y del gobierno del primer ministro Abdalá Hamdok. Desde entonces no hacen más que llover críticas y acusaciones entre facciones políticas y militares, mientras que Hamdok sigue señalando como responsables a los seguidores de al-Bashir. Por otro lado, su supuesto socio de gobierno, el número 2 del Consejo Soberano de Transición, Mohamed Hamdan Emeti, ha apuntado que los políticos son la principal causa detrás de los golpes. Bueno, hay que decir que a estas alturas ha habido un golpe de Estado en Sudán que sí que ha sido efectivo. Un tiempo después de este intento que fue frustrado. Muere el coronel del Apocalipsis de Ruanda, así era como se denomina este personaje, cumpliendo cadena perpetua en Mali. Es una noticia de www.france.com. Theonest Bagosora, el líder militar ruandés apodado el coronel del Apocalipsis, murió en Mali, donde cumplía cadena perpetua por su papel en el genocidio de 1994, que mató a más de 800.000 personas, en su mayoría tutsis. La muerte de Bagosora, a los 80 años, fue anunciada por su hijo en una publicación de Facebook el sábado, que decía RIP, papá. Se confirmó el domingo. Theoneste Bagosora murió en un hospital en Mali a última hora de la mañana, dijo Abubakar Tambadou, secretario del Mecanismo de Tribunales Penales Internacionales que supervisa el enjuiciamiento de los responsables del genocidio. En 2011, el Tribunal de Apelaciones determinó que, si bien no había pruebas de que hubiera ordenado las masacres, Bagosora sabía que estaban planeadas y no hizo nada para detenerlas, a pesar de que estaba en condiciones de hacerlo. Bagosora cumplía su condena en la prisión de Kulikoro, en Mali, pero había sido trasladado a una clínica en la capital, Bamako, dijo la AFP, a la AFP un funcionario de la Administración Penitenciaria de Mali. Ese funcionario de la institución donde fue ingresado dijo que murió de insuficiencia cardíaca sin dar más detalles. A Bagosora se le había denegado en abril una solicitud de liberación anticipada debido a la extrema gravedad de sus delitos. Un nuevo lago de lava permite que el volcán de la República Democrática del Congo respire, dicen los expertos. La reaparición de un lago de lava en el cráter del volcán Nyiragongo, en el este de la República Democrática del Congo, es una buena señal, dijeron los expertos el domingo, 4 meses después de que una gran erupción mató a 32 personas. La erupción del Nyiragongo del 22 al 23 de mayo arrojó lava que enterró casas a su paso, deteniéndose poco antes de las afueras del norte de Goma, una ciudad de unas 600.000 personas. Celestín Kasereka Maginda, director científico del Observatorio de Vulcanología de Goma, dijo que la reaparición del lago de lava en el cráter del Nyiragongo data del 18 de septiembre. No es un fenómeno que presenta un riesgo inminente de una nueva erupción, sino un fenómeno que permite que el volcán respire. Es una señal natural. La aparición de este lago de fuego en el cráter minimizará los terremotos en la zona volcánica de Goma. Nyiragongo, un estratovolcán de casi 3.500 metros de altura, se extiende a ambos lados de la división tectónica del Rift de África Oriental. En los días posteriores a la erupción de mayo, fuertes temblores sacudieron Goma y los científicos temieron un evento raro pero potencialmente catastrófico, una erupción límnica debajo del cercano lago Kivu, que enviaría gas de dióxido de carbono disuelto en las profundidades del agua hacia arriba a la superficie y sofocar a todos los que se encuentren en los alrededores. Las autoridades de la República Democrática del Congo ordenaron la evacuación de 400.000 personas como medida de precaución. Los residentes han regresado en gran parte desde que retrocedió la actividad sísmica. Hoy Nyiragongo encontró una forma de respirar, lo cual es una buena señal, dijo Maginda. El miedo habría persistido si la chimenea volcánica hubiera permanecido bloqueada. En la gran erupción anterior, en 2002, murieron alrededor de 100 personas y se destruyeron franjas al este de Goma. La erupción más mortal del Nyiragongo en 1977 se cobró más de 600 vidas. La verdad que imágenes de algunas de estas erupciones que he visto en vídeo, en YouTube, son auténticamente temibles. Ver cómo avanza la lava y sepulta cantidad de casas de manera, digamos, mucho más masiva que lo está haciendo ahora en La Palma. Bueno, y una noticia quizá un poco larga, pero que yo creo que merece la pena. El legado tras la violación y asesinato de un activista contra el SIDA. Es una noticia del Planeta Futuro, en El País, de Lola Hierro, corresponsal en Ciudad del Cabo. Fumeza Runeji trabajaba desde hace 15 años sensibilizando e informando a los jóvenes sudafricanos sobre el SIDA. Su compromiso se reafirmó a raíz de la brutal muerte de su prima en 2003 por ser seropositiva. Fumeza Runeji, que nació en Ciudad del Cabo en 1983, no es de las que engrosan las estadísticas de positivos en SIDA de Sudáfrica, que con 7,8 millones de contagiados en 2021, casi el 14% de la población, ostenta la mayor incidencia del mundo. pero su implicación en la lucha contra el SIDA es tan legítima como la de quienes se inician en el activismo tras descubrir que han contraído la enfermedad. El detonante para esta sudafricana de voluminosas rastas no fue el resultado inesperado de una prueba, sino algo mucho, muchísimo peor: el asesinato de su prima. Salió con sus amigas y fue violada en grupo. Cuando dijo que era portadora del virus, sus agresores la golpearon y apedrearon hasta que murió. Fue asesinada en su propia comunidad. Runeji se remonta al 13 de diciembre de 2003 para hablar de Lorna Slorsana, que tenía 21 años y un hijo de 4 cuando la mataron. Durante el juicio contra el único procesado, un testigo aseguró que fue ejecutada por el miedo y la furia que éste debió sentir cuando ella le reveló su condición y él comprendió que podía haberse contagiado. Con serenidad y sin aspa viento, Runeji señala aquel crimen como el detonante de su activismo. En 2021 es una consolidada líder de la comunidad de Kayelitsa, uno de los más inmensos suburbios de Ciudad del Cabo. Su fama liga con adjetivos como mísero y peligroso, pero también se ha hecho un nombre gracias al coraje de sus habitantes, pioneros mundiales en defender el derecho de los pacientes de SIDA a tener acceso gratuito a diagnósticos y tratamientos. Aquí empezó el movimiento ciudadano con las organizaciones Treatment Action Campaign o TAC, Campaña de Acceso a Medicamentos, y Médicos Sin Frontera, que fueron los primeros en suministrar antirretrovirales gratuitos. También en este asentamiento se elevaron las primeras voces en contra de la discriminación, y aquí tuvo un papel preponderante una jovencísima Pumeza Runeji, que tenía entonces 17 años, cuando el asesinato de Slorsana prendió la mecha de su compromiso. Para mí esto fue la alarma que me señaló que debía ponerme en pie. No podía quedarme callada después de su muerte. Necesitábamos parar a las personas que mataban a otras por vivir con SIDA. Sus compañeros y ella se habían marcado un objetivo mayor: distribuir 1 millón de preservativos en los colegios e institutos de la comunidad y dar información sobre la importancia de usarlos para evitar el contagio durante las relaciones sexuales. Hubieron de establecer primero un foro con los profesores, pues no podían llegar a los alumnos sin tener a los docentes de su parte. Mediante talleres y formaciones les explicaban por qué querían trabajar en los colegios. Mi misión era que la gente, incluidos los padres, entendiera que podías tener SIDA y aún así disfrutar de una larga vida, que aún podían volver al colegio, estudiar y convertirse en alguien. Cuando echa la vista atrás, Runeji nota el cambio. Es cierto que Sudáfrica sigue poseyendo las tasas más altas de SIDA del mundo. Es cierto que queda mucho por hacer, pero ella es optimista porque percibe un cambio de actitud. Cuando yo empecé, los jóvenes no tenían poder, no sabían nada sobre el virus, solo pensaban que era la muerte. A medida que ha pasado el tiempo, quienes han pasado por sus charlas han aprendido que hay esperanza. El caso de Lorna Slorsana, por otra parte, se resolvió a medias. Solo uno de los sospechosos, Tumbukwana, fue declarado culpable del asesinato de la joven y condenado a cadena perpetua, pero en 2009 quedó en libertad. Bueno, y una noticia ahora relacionada con la inmigración, que siempre sale a colación. De Guinea Conakry a Canarias, la ruta más peligrosa que cada vez toman más jóvenes. El 5 de septiembre, un golpe de Estado acabó con el régimen de Alpha Condé en Guinea Conakry. La guineana es una de las nacionalidades más numerosas entre los migrantes llegados el año pasado a Canarias. Es una noticia del diario.es de Esther Alaejos García. Alex es el seudónimo bajo el que se esconde un joven guineano que oculta su identidad por seguridad. Tiene 26 años y se le entrecorta la voz cuando resume los últimos 2 años de su vida. Abandoné mi país en 2019 y he llegado a Canarias este año. Él no es el único que en los últimos años abandonó Guinea-Conakry rumbo al archipiélago español. En 2020, 1.464 guineanos atravesaron la ruta canaria de enero a septiembre, convirtiéndose en la cuarta nacionalidad más numerosa entre los inmigrantes llegados a las islas el año pasado, según los últimos datos disponibles de ACNUR. La inestabilidad, la corrupción del anterior gobierno, los conflictos étnico-religiosos forman parte de las causas citadas por los migrantes llegados a Canarias en los últimos años. El pasado 5 de septiembre, el teniente coronel Mamadi Doumbouya, comandante de las Fuerzas Especiales de Guinea-Conakry, junto a con 500 hombres, protagonizaron un golpe de Estado en el país, terminando así con 11 años de régimen. Alex cuenta que con el anterior presidente Alpha Condé había mucha represión y el presidente arrestaba a todos los que iban contra él, explica ilusionado ante una posible transformación política en Guinea. Según Amnistía Internacional, durante su mandato se cometieron múltiples violaciones de derechos humanos, como prohibir las reuniones pacíficas, cerrar Internet, causar lesiones o la muerte a manifestantes por el uso excesivo de la fuerza y detener arbitrariamente a cientos de activistas de la oposición política y la sociedad civil. En este país de África Occidental hay más de 24 grupos étnicos. Los predominantes son los Fulani, Maninka, Susu, Kisis y Kpele. Alex pertenece a la etnia Kpele, que practica la religión cristiana y que mantiene un conflicto étnico-religioso con la tribu Konyanke, generalmente musulmanes. En 2013 su padre falleció en el marco de las luchas étnico-religiosas. Su muerte, junto con la difícil situación política de Guinea, empujaron al joven a abandonar su hogar rumbo a Europa. Decidí migrar antes de terminar como mi padre, aclara. Suspender la producción de petróleo debido al bloqueo de las exportaciones. Es una otra noticia de Oakes Francis, en Bloomberg, sobre Sudán. El gobierno de Sudán del Sur advirtió que puede suspender la producción de petróleo si continúan las protestas en los puertos del vecino Sudán, que han bloqueado los envíos de crudo de la nación sin litoral. Los manifestantes han obligado a detener algunas operaciones portuarias en la costa del Mar Rojo de Sudán. Y el petróleo del sur no se puede cargar, dijo el viernes a la prensa el ministro de Información de Sudán del Sur, Michael Makuei Luet, en la capital, Juba. Si la situación continúa, la producción tendrá que detenerse porque no habrá ningún lugar donde exportaremos nuestro petróleo, dijo Luet. Si no exportamos nuestro petróleo, entonces estaremos en crisis. Sudán del Sur, que está promulgando un acuerdo de paz para poner fin a una guerra civil que estalló en 2013 y depende del crudo para casi todos sus ingresos, estaba produciendo alrededor de 162.000 barriles por día a mediados de agosto, significativamente menos que en la independencia hace una década. A Sudán le paga por transportar el petróleo a través de oleoductos a través de su territorio hasta el Mar Rojo, desde donde se envían a los mercados mundiales. Al este de Sudán, hogar de Port Sudán y otros puntos de envío, ha sido testigo de protestas la semana pasada provocadas en parte por el descontento con los componentes de un acuerdo de paz que el gobierno de transición está tratando de promulgar con los rebeldes y los movimientos de oposición. Je suis Ahora voy con uno de mis textos, al que titulo El cuento de nunca acabar uno, que por supuesto tendrá continuidad en el siguiente programa. Es un texto de ya de hace unos años. Aún no había visto El jardinero fiel y hace poco que leí la novela. La película tiene el mismo tratamiento de puzzle que la novela. También deja el mismo regusto amargo de un África sin soluciones, campo de pruebas de las multinacionales, paraíso de la corrupción a gran escala, un espejismo cada vez más poblado, donde la muerte campa a sus anchas. Junto a la belleza mineral del lago Turkana, la fealdad muchedúmbrica del barrio de Kibera en Nairobi, rebosante de gente. Entre la basura y la pobreza, los cantos y la frágil sonrisa de los niños. Son estos extremos los que encierran la seducción que África ejerce sobre mí y creo que también sobre otros muchos. A pesar de las selvas arrasadas, hay semillas prestas a germinar. A pesar de la presencia de la muerte en tantos sitios, la vida rebosa en multitud de rostros que albergan esperanzas. Hay dos escenas que no están en la novela que considero clave en la película. En la primera, el protagonista desde su 4x4 deja marchar a un niño de 12 años con su sobrino recién nacido en brazos, a pesar de que deberá andar 40 kilómetros a pie hasta llegar a su aldea. En la otra, el piloto de un avión hace descender a un niño y lo deja a su suerte en una aldea atacada por bandidos. Ya sabemos cómo las gastan en Darfur, o cómo las gastaban. En ambas escenas la razón para no involucrarse es que si ayudan a un africano, deberán hacerlo con millones, y eso no es posible. Algo parecido sirve de polémica entre periodistas. ¿Vale más la foto y no inmiscuirse que salvar una vida cuando es posible, aunque se resienta la noticia? ¿A qué se debe el hombre si no es a sí mismo? A la hora de la verdad no parece ser así. Siempre aparecen escudos que nos protegen y nos justifican para no hacer nada. Mientras tanto, ha reventado otro oleoducto en Nigeria, cerca de Lagos. Tanta riqueza alimentando cada vez más pobreza. África no es solo un campo de pruebas en cuestiones de salud. Muchos piensan que el SIDA fue el fruto de algún experimento. Las ciudades crecen tan rápido que los nuevos habitantes no tienen lugar de acogida ni un mísero trabajo. El fenómeno no es nuevo, pero lo explosivo de la situación tal vez sí. Sí, es nuevo el desarraigo de los niños soldado, a los que se unen los millones de huérfanos del SIDA. También es cada vez más evidente la desintegración de familias y de aldeas. Siempre tendemos a eludir las conexiones entre el petróleo africano que consumimos y la pobreza de los que lo ven pasar ante sus narices, sin poder comprarlo ni consumirlo. Tampoco solemos dar mucha importancia a la relación entre el tráfico de armas a gran escala y la huida que provocan las guerras hechas con esas armas hacia nuestra sociedad del bienestar. Tampoco pensamos de dónde provienen los diamantes que lucen los ricos entre ricos, ni en las manos cortadas que ha traído consigo su recolección, ni en la gente que han obligado a desplazar. Tenemos tendencia a pensar en África como un continente condenado, a pesar de que son cada vez más los que se acuerdan de que existe. Tal vez queda solo la esperanza de no sucumbir ante el óxido y la sal del Turkana. No permanecer inertes, como una piedra más que nunca dijo nada. Va a souvenir, Bueno, y de fondo sigue sonando la música de San Manguana, del que haremos una pequeña semblanza al final del apartado de cultura que empieza ahora. Bueno, una noticia que nos viene de Mauritania. En colaboración con la Unión Europea y el gobierno mauritano, la Oficina Internacional de Trabajo, OIT, desarrolla programas de promoción de empleo decente en Mauritania para aumentar las oportunidades de trabajo de los jóvenes y de las poblaciones refugiadas más desfavorecidas o que han abandonado la escuela. Estos programas tienen como objetivo promover la formación profesional y desarrollar el sector privado, crear oportunidades de empleo decente y mejorar la protección de los trabajadores en dos sectores clave de la economía mauritana: la construcción y las obras públicas y la pesca artesanal. Este trabajo también cuenta con el apoyo de la Agencia Francesa de Desarrollo para la extensión de la metodología a otras regiones del país. Cuenta además con el apoyo de la Oficina de Población, Refugiados y Migración del Departamento de Estado de Estados Unidos, en colaboración con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados, ACNUR, para atender las necesidades de los refugiados malienses y las poblaciones de acogida en el este del país. Y en relación con este proyecto hay una exposición que se titula Empleos que cambian vidas, y en ella destacan las experiencias positivas generadas a través de estos programas mediante los Chantier École, Escuelas Taller, una innovadora metodología de formación profesional dual que produce cambios concretos en la vida y en los comportamientos de las personas, consiguiendo entre los jóvenes una mejor integración socioprofesional. El objetivo de esta exposición es enseñar positivamente la imagen de Mauritania y mostrar una contribución a su desarrollo a través del empleo digno, en concreto a través de los programas de escuelas taller, de carretera y de ecoconstrucción en determinadas regiones piloto. Preguntas sobre las herramientas más antiguas del mundo de Kenia en Francia. Es una noticia de Kari Mutu. En junio de 2021 se exhibió una colección de herramientas de piedra prehistóricas de Kenia en un pequeño museo de Francia. La colección es parte de la exposición Homo Faber, el que fabrica, hasta noviembre de 2021 en el Museo Nacional de Prehistoria de Les Eyssies de Taillac-sur-Oil, suroeste de Francia. Con una antigüedad de 3,3 millones de años, son los objetos creados por el hombre más antiguos jamás encontrados en el mundo. Su exhibición pública en un país extranjero plantea interrogantes sobre el compromiso de Kenia con la preservación de la cultura y el patrimonio científico. Las herramientas fueron descubiertas en 2011 en Lomekui, en la orilla occidental del lago Turkana, por un equipo de científicos kenianos y franceses en el proyecto arqueológico de West Turkana. La colección consta de copos de bordes afilados, núcleos de piedra más grandes de los que se desprendieron los copos, martillos y yunques, así como huesos de carnívoros extintos, cocodrilos e hipopótamos. Los artefactos de Lomekui son las reliquias culturales más antiguas del mundo. El descubrimiento fue anunciado en julio de 2015 por el equipo de investigación del doctor Mzalendo Kibungia, director general de los Museos Nacionales de Kenia, un arqueólogo capacitado con un doctorado en antropología. Bueno, hace mucho que sabemos que África es considerada la cuna del mundo por la existencia de este tipo de hallazgos. Bueno, una noticia sobre deporte, de las que no suele haber muchas. Ferdinand Omanyala, el hombre más rápido de África, no se inmuta por la sombra de la prohibición de las drogas en el pasado. Ferdinand puede ser ahora el hombre más rápido de África después de romper el récord de 100 metros del continente. Pero el keniano admite que una prohibición del dopaje en 2017 ensombrecerá su logro. Corrió 9.77 segundos en la reunión de Kipkeino Classic en Nairobi para romper la marca de 9.85 establecida por Akani Simbine de Sudáfrica en julio. Siempre que corro en estos tiempos rápidos la gente habla, pero para mí se trata de mí mismo, no corro para nadie más, dijo el joven de 25 años. Su tiempo lo convierte en el octavo hombre más rápido de todos los tiempos, a pesar de terminar segundo detrás del estadounidense Trayvon Bromell, quien también estableció una nueva mejor marca personal de 9.76 segundos. Omanyala insiste en que puede ir aún más rápido y se ha marcado por debajo de los 9.70 segundos como objetivo, algo que solo lograron el legendario Usain Bolt de Jamaica, su compatriota Johan Blake y el estadounidense Tyson Gay. El exjugador de rugby, convertido en velocista, cree que puede ir incluso más rápido que eso, y quizá cerca del récord mundial de Bolt de 9.58. No hay límites en las posibilidades, sonrió. Kigali tiene un nuevo rostro cultural y muy oriental, música, deportes y educación, por John Gahamanyi. Se ha estado gestando a lo largo de estos años, ahora parece que una revolución cultural está a punto de llegar a la mayoría de edad en la capital de Ruanda, Kigali. La cultura francesa está cambiando y reinventándose cada día y creo que este centro será para la innovación, la cultura y el desarrollo de la juventud, dijo el presidente francés Emmanuel Macron en mayo pasado cuando inauguró el nuevo centro cultural francés en Kigali. Aunque Macron estaba describiendo lo que esperaba sería un paso adelante en la reparación de las relaciones a menudo turbulentas de su país con Ruanda durante la mayor parte de las últimas tres décadas, en otro nivel sus palabras se hicieron eco de lo que casi en silencio se ha estado desarrollando sobre la cultura, el estilo de vida de Kigali y la escena educativa. El Centro Cultural Francés, diseñado para promover la cultura y la educación francesas en Ruanda, es parte de un desarrollo más amplio. Con su escenario al aire libre para albergar espectáculos y conciertos, un bistró donde los amantes de la comida pueden obtener cocina e instalaciones para albergar proyecciones de películas, talleres y otros eventos, el centro ofrece una plataforma para una escena alternativa en el paisaje cultural de la ciudad. Bueno, esto parece que empieza a poner armonía, un poco de armonía en una serie de desencuentros que ha tenido Francia con Ruanda durante mucho tiempo. Y ahora vamos a hablar un poco de Sam Mangwana, que nos ha acompañado a lo largo de todo el programa, y vamos a escuchar sus últimos temas, entre otros Papá Bombón. Sam Mangwana es uno de los músicos más innovadores, más inventivos y versátiles de la historia de la música congolesa. Él ha experimentado con diversos ritmos musicales, tales como la rumba, el sucus, la salsa y el afrobeat. Nació el 21 de febrero de 1945 en Leopoldoville, ahora Kinshasa, la capital de la República Democrática del Congo y la ciudad más grande de ese país. Su padre era originario de Zimbabue y la madre de Sam era nativa de la vecina Angola. Su música ha tenido mucha influencia internacional, ya que desde niño, llevado por la mano de su padre, asistía a los grandes conciertos ofrecidos por artistas cubanos, franceses, italianos, que llegaban a Kinshasa. Los músicos cubanos que pasaron por Kinshasa tuvieron un enorme impacto en la música congoleña y particularmente en San Manguana, que creció en este ambiente musical prolífico y creativo. Cuando apenas tenía 17 años y era estudiante en la Escuela del Ejército de Salvamento en Kinshasa, aprovecha y le muestra las canciones que había escrito al gran Thabo Ley, que quedó impresionado inmediatamente. Inmediatamente lo llama a formar su grupo, conocido como African Fiesta. El debut profesional de Manguana ocurrió en 1963, cuando apenas contaba 18 años, con dicha banda de rumba African Fiesta, propiedad y dirigida por Thabo Ley Rochegou. Manguana cruzó el río Congo hasta Brazzaville, donde formó un grupo de corta duración llamada Los Bachichas. También trabajó con los más establecidos Negro Band y Orchestre Tembo. Luego cruzó de regreso a Kinshasa, donde se unió a Thabo Ley, cuya banda ahora se conocía como African Fiesta Nacional. En 1967, Manguana se fue nuevamente para formar el Festival de Makisar. La banda incluyó a destacados artistas de grabación, vocalista Daliens, guitarrista Dizi Manjeku y guitarrista principal Michelino. Dos años después, San Manguana estaba nuevamente en movimiento. Grabó dúos con un guitarrista llamado Jean-Paul Gubano, Bangu, hasta 1972. En 1972 se unió a TPOK Jazz, dirigido por el legendario Franco Manguana. Franco es un personaje del que algún día recogeremos también su música y su semblanza. Manguana a menudo interpretaba al cantante principal en composiciones del guitarrista de OK Jazz, Simaro Lutumba. Su popularidad aumentó enormemente durante ese tiempo. La colaboración con Simaro produjo tres éxitos extraordinarios: Evale Ya Zaire, Cedú y Mabele. Dejó OK Jazz y brevemente para volver a unirse a la banda de Thabo Ley, ahora llamada Afrisa. Luego se fue nuevamente, esta vez mudándose a Abidjan, en Costa de Marfil. En 1978 formó, junto con otros, la banda African All Stars, una de las más conocidas a nivel de todo el continente africano. Realmente de aquí salieron grandes músicos. Cuando los All Stars se separaron en 1979, se convirtió en un artista solista. Grabó y realizó giras con diversas combinaciones de músicos. María Tebo, en 1980, con restos de All Stars, Cooperación, en 1982, otra vez con Franco, Canta Mozambique, en 1983 con Manjeku, y álbumes con el saxofonista Mpompo Lowai, bajo los nombres Tiersmond Cooperación y Tiersmond Revolución. Fue lo más destacado de su carrera en la década de los 80. Debido a sus frecuentes idas y venidas, ganó el sobrenombre de Pigeon Voyageur, Paloma Viajera. En la década de 2000, San Manguana pasa la mayor parte de su tiempo en Angola, emergiendo periódicamente para realizar conciertos en Europa.
Desde luego se trata de uno de los músicos más prolíficos que nos podemos encontrar en la zona de Centro África. Y nada, hasta aquí ha llegado nuestro programa de hoy, el 12. Espero que os haya resultado entretenido. Y después de un parón de algo más de un mes, espero que volvamos a vernos con la periodicidad habitual cada dos semanas. Pues nada, hasta el próximo programa. Un abrazo a todos.
la yakunda na sali sabato lelo na biminde yuma reconnaissance na mokili ekobi ya koteka na sukisi awa boyaka e mbongwe pandima kita engoya papa lolinga loposo e na yandimelanga ba oyo nakabelaka bakandinga na zando bamba ngumbaleka ngai se malembe tozali baleki nzela tokozilisa mokili te na koti ndako engoya nde makasi bimisanga bamona nazali wayo na ndambulata balambeli ngai moteke nalali pongi ya soso balimwana bankwa mambu na bimi papa bonbon bagibongisa ngai nde suki nasepelisa nzoto nalula kaka la mode ya beber juzi Kinshasa Pointe Noire Librosile onumbakele mosakati na bangi bayebi yo walitimbie nzube na nyati na lokolo ezokisi motema pasi ya mokili na ndambulata lusaku enobelela na radio soki akoyoka ngai yawa nakoma panike
odinde
ikarago
bamona nazali wayo na ndambulata balambeli ngai moteke nalali mpongi ya midi balimwe na bankwa mambu na bini papa bonbon